Columna del ciclo de carne, aquí en No Toquen Nada, columna dedicada a los embutidos cocidos. Marcelo Piri y Gustavo Labores, buen día para ambos.
Buenos días.
Buenos días.
Prontos y en sus lugares, el doctor en antropología y el señor hombre real, empresario, carnicero.
Cocinero.
Sí, señor.
Cocinero titulado.
Empleado de la carnicería.
Empleado, ¿no?
De la carnicería.
Mercado
de la carne.
Sí. El chepibe.
Por supuesto.
De la CIO.
Exactamente.
Se ha asumido.
Bueno, ya estuvieron los embutidos aquí, pero no habían estado los embutidos cocidos.
Cocidos.
No. Sí. Y mucho menos habían estado dentro del estudio.
Habían estado los curados, digamos, ¿no?
Algunos.
Estamos, bueno,
hicimos
sí,
una pequeña
sí,
selección.
Claro, selección.
Capaz que, porque Marcelo quiere hacer los olvidados, capaz que la próxima.
Ah, viene una tercera.
Claro,
bien,
los olvidados. Claro.
Vamos a que dicen presente.
Sí, exactamente. Han
aprendido a estirar contenidos.
Marcelo, no sabe, le tengo que parar. Lo tengo que parar.
Si hablamos de estirar, vamos a hablar después de los embutidos cocidos.
Vamos, con los embutidos cocidos. ¿Qué son? Para alguna definición, en principio, hagan.
La vez pasada habíamos visto los embutidos que. Su proceso, digamos, es a partir de la curación, que puede ser sal,
exacto,
humo.
La sal deshidratando la proteína, la carne, en este caso, para mantenerla comestible, ¿no? Que no se eche a perder.
Eliminando agua, básicamente.
Agua,
partículas,
exacto,
de agua. Tenemos una gran familia de embutidos cocidos. Vamos a elegir solo tres, porque si no son muchos. Hay, digamos, de esta familia hay unos que son de carne, o que puede ser pura carne, como puede ser un jamón, o puede ser también un lomito ahumado, de claro, repente, o lomito canadiense, que son cocidos, ¿no?
Que tiene un músculo único.
Ahí está, un proceso intermedio a veces, pero son cocidos esos.
Bien.
También hay jamón de pavo, ¿no? Hay algunos, bueno, con carne molida o troceada. Los hay de sangre, como las morcillas, uh-huh, los morcillones, que son cocidos también. Y los hay de vísceras, como el queso de cerdo, el paté. Acá no hay, pero bueno, en España, en Italia, hay una gran variedad. Mi favorita es la butifarra del Perol.
La butifarra, sin duda.
Que se hace con lengua, hígado.
Y no es blanca, ¿o sí?
No.
Es una butifarra que no es blanca.
Sí, no. Butifarras, eso algún día podremos. Las butifarras en España no tienen nada que ver con lo que nosotros le llamamos butifarra. Butifarra es como le llaman al chorizo. Incluso a la morcilla le dicen butifarra negra.
Ah, okay.
¿No? Y hay butifarras secas y butifarras
todo
frescas.
Todos
butifarras.
Sí,
son todos butifarras. Bueno, pero después hay otros, digamos, que son los cocidos varios, que tienen mezclas de carne, de cerdo, vacuno, leche, huevos, tocinos y otras materias autorizadas. Nosotros vamos a hablar...
Que son los aditivos.
Claro, vamos a hablar de las materias autorizadas, ¿no?
Claro.
Sí, después, lo que hacen
y de los
otros,
aditivos autorizados.
Claro, claro. Pero ahí pueden entran los frankfurters, los panchos, ¿no? Las leonesas, la paleta, la mortadela.
La mortadela misma.
Claro. Vamos a hablar de la mortadela, entonces.
Exactamente.
¿No? Bien. Es el fiambre más vendido en Uruguay, porque es un fiambre económico.
¿Qué pelea con la leonesa ahí?
El proceso es el mismo.
Es muy similar, claro.
Sí.
La leonesa me la imagino menos diversa que la mortadela en sus ingredientes.
No, digo, fundamentalmente se hace con carne de cerdo y se hace una emulsión, que ahora después en lo que viene, que vayamos desarrollando la columna.
Leonesa,
digo,
¿no? O leonesa. O es Leo Messi o Leo Messi.
Es leonesa, ¿no? O leonesa.
Yo creo que es leonesa.
Ah, ¿sabes? Me metiste en un problema.
Yo le dije Leo, pero es leonesa.
¿Es leonesa?
Es leonesa.
Leonesa. Con
¿de
I.
León?
Con I latina.
No sé. Bueno, la mortadela es un fiambre originario de Bolonia. Bueno, hay de otras partes de Italia, ¿no? Pero, digamos, la mortadela de mayor reputación...
La icónica es la de Bolonia.
Exactamente. La icónica es la de Bolonia. Y es un fiambre embutido, noble y refinado. Es un gran fiambre.
De que para mí es uno de los... Si no es el mejor de los fiambres, la mortadela. Por sabor, por característica, digo, con un producto bien logrado, ¿no?
Claro. En Uruguay, en cambio, no tiene tan buena reputación, aunque es muy preferido por los paladares, porque es rica. pero, bueno, no tiene muy buena reputación. Incluso hay un refrán que la empeora, ¿no? Que es más ordinario que eruto de mortadela. Este, ¿no?
Lamentable, sí.
Agregando acá este, muy bien. Sí. Información etnográfica, podríamos decir.
Correcto, correcto.
Este, y en Italia es una IGP, es una indicación geográfica protegida. Es decir, está regulada por un consejo, tutelada, como le dicen los italianos.
Tiene ciertos requisitos de elaboración que no se pueden apartar de eso, estrictos. Claro.
Este, y bueno, es muy, muy antigua su historia, ya en el Imperio Romano, y de ahí también este, el nombre deriva de... Tiene dos versiones, ¿no? Según el Consejo Regulador de la Mortadela de Bolonia, este, un nombre podría derivar de... porque ya se hacía en el Imperio Romano, en un mortero, ¿verdad? Este, por lo que decía Marcelo, es una emulsión de carne... con especias, con tocino, este, y de ahí derivaría de mortatum, la palabra mortadela, ¿no? Ya la menciona Plinio el Viejo, este, que vivió entre el 23 y el 79 después de Cristo, así que es muy antigua. Y otra versión es que la palabra deriva de mirtatum, que es como se le denominaba al mirto en latín. Uh-huh. El mirto es una baya, uh-huh. Este, es un arrayán que saboriza la mortadela, ¿verdad? Este, y ya en el año 1661, el cardinal Franese emite un edicto que estandarizaba la producción de mortadela, o sea que ya tiene mucho tiempo, muchos siglos de... Este,
va para medio milenio.
Decodificada uh-huh. la mortadela, por lo tanto es un fiambre antiquísimo. Este, bueno... Como decíamos, en Uruguay, capaz que no estaba...
No está bien mirada y es de los cuestionados, junto con los panchos, la mortadela, de los cuestionados. Digo, por un tema de calidad, digo, en muchos de los casos, digo, donde la mortadela es buena, es un fiambre muy vendido y hasta es caro.
Claro.
En los supermercados, una mortadela a veces supera el precio de un jamón, se iguala al precio de un jamón.
Una mortadela de Bolonia que a veces se encuentra acá, sí, es muy cara.
Sí. Entonces, digo, ahí tenemos que hablar de la elaboración. Digo, que la mortadela, digo, ya dijimos que es una emulsión de carne, ya puede ser.
Quiero informarle a la audiencia que Marcelo hace mortadela. No, en serio. O sea,
tenemos un taller de cursos de charcutería. Bueno, es una emulsión que es de grasa, carne vacuna, carne de cerdo. Ajá. En principio era de carne de cerdo, hoy se le puede agregar carne vacuna, o hay mortadelas que tienen carne vacuna, grasa y tocino, que es previamente cocido para después integrarlo a esa emulsión. Digo, tiene, cuando se empieza a elaborar es una, yo por ejemplo digo, se puede hacer en la casa en una procesadora, por ejemplo.
Ahí está.
Se puede hacer.
¿Cómo la logras hacer mucho?
Por una procesadora, se puede hacer en una procesadora común y corriente, y si no, algo un poco más grande, un cúter que va trozando la carne y va haciendo una pasta y se va emulsionando y queda con una textura de paté. Digo, eso es lo que hay que tener, que esa considerase es la temperatura, porque al girar va haciendo cierta fricción, se va calentando la carne, entonces digo, hay que mantenerlo frío, entre 2 y 4 grados.
Claro, para que no se cocine
antes. Para que no desarrolle bacterias también, claro, en el proceso.
Y te cambia el color además, ¿no?
Y va cambiando el color. Y a eso, ¿no?, se le agrega a veces hielo para mantenerlo. Ah, y bueno, ya en el proceso industrial, bueno, si uno lo hace casero, ese hielo se emulsiona, digo, en realidad vos decís la grasa y el agua son inmiscibles, no se puede hacer una pasta, pero sí, se termina haciendo, la proteína captura
el agua.
Exactamente. Y bueno, y la industria tiene otras técnicas para hacerlo. Digo, que eso en muchas veces baja la calidad del producto, con los aditivos que tienen, que son todos autorizados, pero ya no es el 100% la proteína animal. Uh-huh. Se le puede agregar la proteína de soja, proteínas vegetales, féculas, después conservante como los nitritos, los fosfatos, todo eso, que a su vez de conservar,
sí, claro,
capturan el agua. Toda esa agua que está en la emulsión, no dejan que se vayan, unen, y bueno, y de ahí...
Y gana peso,
claro, fundamentalmente.
Y se vende por gramos.
Entonces, exacto, hay veces que eso va en detrimento de la calidad del producto. Digo, que no son todos. Cada uno tiene, hay general muchas variedades y muchos precios.
Le preguntaste a otros expertos, le preguntaron a otros expertos
le
como Marcelo.
Como está muy de moda la charcutería artesanal, hay una empresa que es Barbudo, que está haciendo, y le pregunté, son varios los Barbudos, me explicaba Marcel Benseñor, que cuando decidieron qué fiambres iban a elaborar, se la jugaron por la mortadela, porque sabiendo que es un gran fiambre, y eligieron una en particular, que es la mortadela con pistachos, que es una de las dos que regula el Consejo de Bolonia. Tiene un problema, ¿no? Los pistachos son muy caros. Entonces, agregarle pistachos es todo un desafío, supongo que económico.
No sé, en Uruguay.
Pero le preguntamos a Marcel Benseñor cómo hacen, cómo la elaboran, qué es la mortadela.
Es una emulsión de carne de cerdo, grasa, que después lleva cubos de grasa, tocino, varias pimientas. Lo que más tratamos es lograr la textura y el sabor. Son las dos cosas que más nos preocupan en nuestra mortadela. Le agregamos los pistachos y llegamos a un producto que hoy en día, para refuerzos, me parece que ha desplazado a otros clásicos de la sanguchería y le vemos mucho futuro, la verdad.
Está presente en algunos lugares, por ejemplo acá el Club del Pan, por ejemplo.
Sí, yo vendo.
¿Vos vendés también?
Sí.
Ajá. ¿La de Barbudo vendés?
Sí, que hacen unas chiquitas.
Increíble, no, eso pesan. Publicidad a otro. ¿No? Decir que el Vasco es un amigo Marcelo, ¿no? Es amigo Marcelo el Vasco.
Mercado
de carne del parque.
En almacén de alimentos.
Gonzalo Ramírez y Saltero.
Yo me refería a lugares que los venden como refuerzos, ¿no?
Claro, sí, claro.
Como refuerzos.
Está bien, sí. A mí no me he dado cuenta cuando le veía ahí. Sí.
Es la mortadela de...
Claro, lo venden como refuerzos.
Gran charcutero el Vasco también. Intercambiamos recetas.
Claro. Me estaba acordando, cuando hacía esta columna, que se decía, yo no sé si es verdad, pero se decía que en Uruguay se le echaba, en lugar de pimienta, porque la pimienta en grano, vieron que cuando la cortan, se la ve en la feta de la mortadela. En Uruguay mucha gente le echaba nacahuita, que es la criolla.
La pimienta criolla.
¿No? No sé si es verdad. No pero, sabría, y, sí. Porque, claro, entiendo que debe ser un poco más barata, pero no sé si tanto más barata, porque...
Ya seguimos con embutidos cocidos, ya se viene la morcilla, pasó la mortadela, se viene la morcilla y el jamón cocido, ¿no? Que es el jamón mediacura, por ejemplo.
Ese es otro.
Sí, hay varios, lo leo al final porque son 10, por lo menos, que me dicen, siempre hubo un mito además de la mortadela que la hizo... Que
la de caballo.
Que se valorizara menos que es como que es de carne de caballo. Entonces eso también le ha generado mala fama a la mortadela, digamos, alrededor.
En las culturas que no comen caballo.
Y el desconocimiento. Digo, no saber de cómo se prepara esa emulsión.
Acá le pegan a la borde por el cahuete de los catalanes. Hay más España aparte de Cataluña. Butifarra negra, preguntan acá. Dice en otras regiones de España. Todo lo del cahuete catalán lo agregué yo porque me encanta. Quiero ser honesto con la gente. Lo que dice Martín es butifarra negra, hay más España aparte de Cataluña.
Tiene toda la razón. Y además las morcillas precisamente son de las más famosas, son de otros lugares que no son de Cataluña.
La pimienta de Carobá es riquísima, tengo acá en el campo, dice acá. Y claro, después alguien que pregunta por la carnicería. Marcelo, ahora decimos Leti, le pasa que la borde promociona alrededor.
No toquen nada.
Hablando que nadie le dice Frankfurters, ¿no?
Sí, porque creo que lo titubeé en mi dicción.
Está bien. En lionesa sí, buscamos con I, lionesa. Sí. Alguno dice que viene de Lyon, puede ser la denominación. Y acá sobre morcillas que van a hablar, porque los oyentes saben, porque dijimos que van a hablar y ustedes anticiparon. Uno, elijo para que ingresen al terreno de la morcilla. Mis abuelos, que eran faenadores en el Anglo, siempre carneaban en su casa y yo me encargaba de batir la sangre que drenaba el animal para que no coagulara, para hacer morcilla casera. Claro. Cosas que un millennial no entendería. Se batía con la mano en una palangana y tengo la daga que usaban. ¿Querés foto? Quiero, le dije. Y acá me la mandó.
Claro, para el millennial, si no le decís que sangre, capaz que la bate.
Claro. No, pero me parece que está de moda entre los millennials volver a esto.
¿A estas raíces?
Está bien.
¿Pero sí, a batir la sangre?
Tienes razón.
Los que no son veganos, yo creo que sí.
La charcutería artesanal, sí, son bastante
es de millennial. Y gente como Marcelo.
Claro, pues, me parece que Gerardo se está refiriendo a millennial vegano. Y esto, millennial que no es vegano, puede entrarle tranquilamente. Sí, sí. No hay problema. Bueno, morcilla.
Morcilla. Bueno, también es uno de los embutidos más populares en Uruguay, que nos gusta. Creo que ahí se divide, ¿no? Sí. Entre los que le gustan la dulce y la salada.
Sin duda.
Y odian la dulce o odian la salada. Y después estoy... Hay mucha gente como yo que nos gustan los dos, ¿no? ¿Ah? A mí me gustan las dos. A vos también te gustan las dos.
No, le gusta ninguna de las dos.
No te gusta ninguna de las dos.
Obviamente ninguna de las dos.
¿Vamos a explicarle el proceso?
Son indiferentes.
Te son indiferentes.
Absolutamente.
Pero porque nunca las probaste frías.
Sí, pero las probé de todas las formas.
Ahí está. Muy bien, Ricardo, porque quizá... No mucha gente sepa que la morcilla está ya cocida, que se puede comer así tal como viene, ¿no? Porque es un embutido cocido. Por eso está esta
sería bueno, así no rompe las bolas en la parrilla, que jode, para que cortar todo.
Dijo que no lo odiaba.
Porque lo que ensucia todo de la morcilla cuando cortás, tenés que cambiar todos los implementos.
No solo, en ese momento ensucia, ahora vamos a ver.
Perfecto. Coma la fría.
Ensucia los cuchillos, la tablita.
Ensucia menos fría, sin duda.
Se puede comer fría. Y hay algunas que vienen recomendadas comerlas frías. Exquisitas frías.
Está en la picada, en mi picada está la morcilla fría.
Claro, claro. También es otro de estos embutidos antiquísimos que ya se menciona en Homero, o los hombres que llamamos Homero.
Claro, un autor, ¿no?, colectivo.
Que, bueno, es del siglo 8 antes de Cristo, ¿no? Entonces, es muy antigua también. Y aparece también en los libros de la alta cocina, uno de los primeros que se publica en Europa, que es el libro del Koch, de Ruperto de Nola. También aparece, o sea que era
acá nunca mejor aplica del cerdo hasta los andares.
Ah, sí, claro. No solo del cerdo, es obviamente para no desperdiciar la sangre del animal sacrificado. Exacto. ¿No?
Sí, de ahí digo, lo tengo más acá en La Matanza, en España, con historias de mis sueros, que de ahí se hacía todo, se empezaba a mezclar, se hacían fichogas mientras que se preparaba la sangre para la morcilla. Todo lo que no eran, digamos, los cortes nobles que después podían ir destinados, o recortes, o pedacitos de cuero, de oreja, todo eso iba a la morcilla.
Claro, muy gallego la frilloa.
Sí, sí.
Nosotros capaz que no tenemos muy en cuenta que eso viene de Galicia.
Sí, claro.
Sí, y bueno, son muy populares en Europa, en particular en España, porque hay muchas... las morcillas de Burgos, la morcilla de arroz, distintos lugares que tienen muchas morcillas, pero también se comen mucho en Francia, donde hay dulce, como nosotros, como las que comemos acá, en Italia, en Alemania, es decir, es bastante popular en todos lados, ¿no?
En Uruguay también son muy apreciadas.
Sí, pero capaz que nosotros la limitamos a la parrilla.
A la parrilla, sí.
Mientras que en España hacen, por ejemplo, arroz con morcilla. Hay el arroz con costra de Elche.
Un revuelto con morcilla.
O un revuelto con unos espárragos trigueros, con hongos, con alcachofas, o revuelto de huevo nomás así. Son muy ricas.
Croquetas de morcilla.
Bueno, en el puchero. Nosotros también, tradicionalmente se le echaba, capaz que ahora menos, al puchero.
A lo que se le denominaba olla podrida.
Olla podrida, claro. Pero digo, son muy versátiles las morcillas.
Sí, sí, sin duda. Y acá yo veo que se consume menos, porque, por ejemplo, para una parrilla donde va la gente a comprar, bueno, lleva el asado, lo que sea, llevan 5 chorizos, una morcilla. No lo entiendo.
Para mí, digo, discutís con el cliente.
Claro, llevo otra. ¿Qué te pasó? Y a veces me llevan dulce. No, es inmoral.
Le preguntamos a Martín Galmés, de la empresa de Chacinados Cali, ¿cómo se hace la morcilla? ¿Qué tiene adentro? ¿Cómo se elabora? ¿No? Porque mucha gente se pregunta. Todos sabemos que tiene sangre, pero ¿qué más tiene?
Es un embutido, se elabora con carne vacuna o puede ser carne de cerdo, cueritos de cerdo y tocino también de cerdo. Este material, el proceso es que se inicia poniéndolo a cocinar en agua y luego de cocido el producto, cuando está pronto toda esta materia prima, se lleva a una picadora. Luego de picado pasa a una amasadora. En esa amasadora o mezcladora se le agrega la sangre y se le agrega los condimentos, ¿tá? O sea, sal, ajo, especias, pimienta, ají molido, no sé, cada uno la puede condimentar a su manera. y la sangre está cruda. La sangre puede ser de cerdo o vacuna también. Después que está mezclado, pasa a una embutidora, y en esa embutidora están los atadores que la atan a mano, o sea, se embute el producto en la tripa y se ata a mano. Después que está pronto, ya está atado, se vuelve a llevar a cocinar porque la sangre está cruda. El material estaba cocido, pero la sangre está cruda. Entonces vuelve a los tachos con agua y ahí se cocina la sangre, que más o menos eso demora entre 30 y 40 minutos. Después de esos 30 o 40 minutos, el producto ya está pronto y queda pronto para consumir.
Ahí está lo que decía Martín Galmés, que ya lo puedes consumir frío.
Claro, exactamente.
Perfecto. Bueno, empresas que hacen morcillas en
Tenemos
Uruguay.
En Álava, en la comunidad autónoma del País Vasco, el 24 de agosto denominaron el Día de la Morcilla. Se come morcilla, todo donde ponen okay. parrillas en la.
Ponemos una oferta el 24 de agosto.
¿La comen caliente? Si ponen parrillas, comen caliente.
Sí. Mira, come caliente.
Muy bien. De todas formas la comen. Martín, su padre es el fundador, se pasó toda su vida dentro de la empresa. Le preguntamos, me contaba que cada vez hay menos plantas que elaboran morcillas. Ellos elaboran incluso para otras firmas, uh-huh. ¿no? Porque hay cada vez menos industrias que lo hacen, porque es complicado hacer morcillas y tiene sus dificultades logísticas. Nos va a contar por qué.
Las morcillas normalmente se hacen al final de la producción, después que la empresa ya hizo toda su línea de producción, la morcilla es lo último, porque el tema de la sangre, de ser sangre cruda, estar líquida, se ensucia todo, se ensucian la picadora, la amasadora, las mesas, los carros, que se ensucia todo. Entonces, para evitar contaminaciones, es el producto que se deja para lo último de todo. O sea, es lo último que se hace es la morcilla.
Bien. Complicado.
Sí. Mancha. Dice un cordobés, un oyente desde Córdoba, argentino. Una vez escuché a un porteño preguntar, ¿qué es este chorizo negro lleno de pedregullo? No le gustó, ¿viste? No le gustó. Y después, bueno, receta varias, ¿no? De marcarla antes, de cortarla antes y ponerla tipo brochet, de comerla fría, bueno, todos los gustos, pero eso es más en el gusto del consumidor. Exacto. Se puede comer de todas las maneras. Vamos, por último, al jamón, que es quizás uno de los embutidos que uno tiene la cabeza cuando le hablan.
El primero. En la idea cocido, de excelencia, ¿no? Claro. El jamón es en la idea que tenemos, que es un producto de excelencia, que lo es, ¿no? Pero
Sí, por lo menos el precio
que te lleva
a pensar eso. Bueno, jamón cocido en este caso.
Sí, exacto. Jamón cocido, claro.
Ya hablamos
del jamón, como le decimos nosotros, crudo, pero este es el jamón cocido. El jamón cocido en el siglo XIX era una de esas entradas de grandes banquetes. Aparece en los libros de Escoffier, pero en los menúes. En los menús.
Ese es el plural.
Menús del siglo XIX en Uruguay. Es una entrada clásica, ¿no? De alta cocina, ¿no? Uh-huh. Porque era un fiambre de excelencia, como decía Marcelo. Ahora hay muchas variedades, ¿no? Sí. Hay muy buenos y otros que no son tan buenos, ¿no?
Y hoy, cuando nos referimos al jamón, directamente pensamos que estamos hablando del cuarto trasero del cerdo, ¿no? Que hoy no va atado eso. Porque con otros músculos también se hace jamón, que lleva un proceso donde se rompe la proteína para que ingrese otras proteínas, a veces son proteínas vegetales, donde se le inyectan un montón de productos, todos habilitados, todos controlados por químicos alimenticios y veterinarios que están en las plantas, pero que ya no es aquel jamón que era únicamente de la pata trasera del cerdo.
Claro. Llevan féculas, otras proteínas vegetales.
Sí, colorantes.
Colorantes, o sea, como decía Marcelo, habilitados, pero claro, la calidad del jamón va a variar en función de la
cuánto y cómo se compra.
Exactamente.
Inclusive, se denomina jamón, ¿ah? Y antes había paleta, que hay algunas empresas que las hacen, y después tenemos el fiambre de cerdo. Y eso lo va determinando según el grado de inyección o de cura que tenga este producto.
Ya. Le preguntamos a Jorge Bussi, de Granja La Familia, ellos crían sus propios cerdos, para después elaborar sus chacinados. Bueno, ¿cómo se hace el jamón y la paleta comunes, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia también?
Son distintos músculos, para empezar, la paleta que el jamón. Después, el jamón cocido tipo York es un jamón que se hace en base a recortes de carne. O sea, se puede usar el músculo principal, pero primero se separan todos los cortes lo más magro posible. Eso se lo inyecta con proteínas vegetales, colorantes, saborizantes, carragenatos, un montón de productos para lograr después eso, poniéndolo en un molde que tenga la forma que ustedes ven en las vitrinas de los supermercados.
Bien, es un molde, no es así la pata.
No, porque incluso después cuando le sacan el plástico quedan hasta no sé si quedan hasta los pliegues.
Los pliegues del molde.
Del plástico, claro, quedan en el ahí. Bueno, ellos también hacen otro jamón de mayor calidad, que le denominan media cura, porque está lleva una parte curada, pero después también es cocido, que es un jamón así más tradicional, de alta gama, podríamos decir, como los de antes, ¿no? Le preguntamos cómo se hace este jamón.
El jamón media cura nace en un momento que la empresa tenía que tomar una decisión de si seguir con su tradicional actividad, que es la cría de cerdos, para después convertirlos en fiambres o carne, o abandonar la cría de cerdos, dado que la carne que ingresa de Brasil viene muy por debajo de los costos de lo que cuesta producir un cerdo en Uruguay. No porque los brasileros produzcan tanto más barato que los uruguayos, sino por la gran cantidad de estímulos que tiene la producción en Brasil. Y así fue como ideamos un jamón que no es del todo curado, por eso le pusimos media cura, porque es una mitad del proceso de curado. Y en vez de cocinarlo en agua caliente o cocinarlo en vapor, le damos una cocción en un ambiente seco y con eso logramos el dorado característico que tiene el jamón media cura y, bueno, lo que ha resultado el producto final. Un producto que está apoyado sobre los pilares de no tener nada de proteína vegetal, es 100% carne.
No toquen nada.
Embutidos cocidos, columna de la carne en el día de hoy. Agradecemos a quienes también nos han prestado su saber, su conocer, sí, claro, de muchos años para participar de la columna de Marcelo y Gustavo Laborde. Columna que tiene tema final elegido por Gustavo.
Sí. Bueno, no.
¿No lo vas a elegir más a Marcelo?
No, Marcelo lo
no, porque te ganó. Porque te ganó.
¿Te acordás? Un día vino, puso Silvio Rodríguez y se ganó toda la audiencia.
Una baratija hice.
Perfecto.
Una baratija de Marcelo. Tenés razón, Gustavo, elegí vos.
No, pero yo muchas veces vengo y le pregunto a Mati. Le pregunto a Mati y le digo, ¿tal tema o tal tema? Y hoy la sonrisa de oreja a oreja cuando le dije, ¿qué te parece si ponemos Hambre de Taylor's Problems, que es lo que genera esta columna, pero además habla de sangre en las manos?
¿Qué esperás? ¿A qué pase qué? ¿A que venga quién? Y te pongas a al final será el hambre que nos ponga de pie, nos baje de largo.
vuelve a cambiar al final, todo vuelve acá, todo vuelve, todo al final, al final.
Algunos que piden que le llamemos chacinados en esta columna, embutidos cocidos, sí, embutidos curados, puede ser.
Son,
¿no?,
chacinados.
Se habló
son
de charcutería que sí, no se escuchaba hace muchos años acá, pero ahora hace 4 o 5 años se escucha. Se habló de millennials y dicen, ojo, que son viejos. Los millennials tienen más de 30 años, como Ricardo.
Somos viejos,
ejemplo,
claro.
¿Es cierto?
Tendría que hablar techo,
de, habría que hablar de los centennials que vienen abajo de los 16.
Sí, a eso ya hay que ver cómo le va con la charcutería.
Bien, bien, perfecto. Columna de embutidos, puede tener una tercera parte, ¿no?
Y puede haber, puede haber.
Puede haber una tercera parte.
No, no, no.
Pará que la vuelta ciclista esto.
Antes, antes de retirar.
Gente proponiendo el salchichón casero para los olvidados, pero bueno.
Ahí va, ah, bueno, también, sí, sí, también.
Bueno, vienen los olvidados, la tercera
los
parte.
Olvidados. Bien,
los olvidados que dicen.
Y antes de irnos quería mandarle un saludo a Gianfranco de Fratello que nos mandó sólidos.
Hemos llegado.
No son empanadas.
Yo quiero decir que en un arrebato
al deporte total entre Diego Muñoz, la columna deportiva, y ustedes, yo estoy en 1997. Es
en un arrebato de egoísmo, me guardé en el bolsillo un pedazo.
Fue muy cuestionado.
Fue muy cuestionado. Yo por último quiero agradecer que me hicieron llegar, agradecer y difundir que me hicieron llegar este libro que se llama SOS Sabores Carolinos, que es de la editorial Rumbo, es de varias autoras, es un recetario de San Carlos, de personas, de mujeres de San Carlos. Miren qué interesante cómo se esto es
radio.
No sé, sí, no sí, sé cómo se
extrae. ¿Crees que lo abrió como un calendario?
Hacete amigo, hacete amigo.
El sueco lo va a explicar muy
bien. Hacete amigo de la Rosarina y ¿sí? lo pones en redes sociales, que va a ser mucho mejor. Y le pedí que salga la foto. Para eso pedile
cuaderno
primero
de
disculpas
de
a la Rosarina por cómo la has tratado durante todo este tiempo. Y después pedile que lo suba a las redes. Nos vamos, chau, chau.
No toquen nada.